Queremos venir a tu palabra en humildad y con disposición de oír tu voz. Pero somos muy débiles y muy dados a la distracción. Queremos rogar que tu Espíritu Santo incline nuestros corazones hacia ti para oír tu voz y nos ayude a evitar conscientemente las distracciones. De manera que el que tenga oídos para oír, que oiga. Ayúdanos en esta hora. Glorifícate haciendo aquello que tú quieres con tu palabra. Y es nuestra petición en el nombre de Jesucristo. Amén. Si son tan amables de acompañarme al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12 hasta el 29, vamos a leer. Es la tercera ocasión que venimos a este pasaje, cuando Jesucristo dijo, proclamó, afirmó que Él es la luz del mundo y que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez Jesús les habló, versículo 12 de Juan 8, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley se está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, perdón, hasta ahí es. El versículo 30, aunque está dividido así, pertenece ya a la siguiente sección. Hasta el 29. Bien, otra vez, dice el pasaje, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús proclamó esta verdad de sí mismo en el templo en Jerusalén, finalizando la fiesta de los tabernáculos ante aquellos judíos que estaban recordando por medio de la fiesta con candelabros encendidos en el templo, cómo Dios les había guiado a sus antepasados con una columna de fuego a través del desierto, de aquel largo peregrinaje por 40 años a través del desierto, o aún cuando le sacó desde Egipto y le llevó hasta el monte Sinaí, ahí Dios guiándoles con esa columna de fuego. En aquel momento histórico, las personas que se encontraban allí tuvieron el privilegio grandioso de ver y escuchar a la luz del mundo, Jesucristo, el Creador y Redentor. Él estaba allí con sus enseñanzas diciendo en medio de ellos, aquella luz y aquella columna de fuego que ustedes están recordando por medio de la fiesta de los tabernáculos, eso era sombra de mí, la realidad. Wow. Glorioso. Ya no hay que ir a los candelabros. Aquí estoy yo presente en medio de ustedes. Ya no una luz del pasado que recordar. Aquí estoy yo como poderosa luz y con todo poder y potencia para quitarles toda su oscuridad. Síganme a mí, créanme en mí y tendrán la luz de la vida y no permanecerán en las tinieblas del pecado que los cubre completamente. Allí estaba el Señor hablando el mensaje de luz para quitar toda ceguera espiritual. Allí estaba Él con sus enseñanzas de luz, aquellas que el Espíritu Santo toma para poder traer luz al entendimiento cegado. Allí estaba el Señor hablándoles a aquellas personas para despejar toda tiniebla que el pecado mantenía cubierta en ellos. Los tenía en plena ignorancia. Aún tenían la luz del Evangelio, podían tenerla ahí delante, enfrente, y no podían ver. ¡Qué densas, qué oscuras, qué terribles aquellas tinieblas que no nos dejan ver con claridad la luz, aún con toda la potencia que tiene! ¿Cuántas veces nos pasa el día de hoy que nosotros estamos con la palabra de Dios enseñando un pasaje? Y nosotros decimos, está tan claro. Y la otra persona dice, yo, ¿dónde está la claridad? Yo no lo veo, yo no lo entiendo. O algunos nos dicen, eso es lo que tú crees. O eso es lo que tú piensas. Y tú le dices, esto es lo que Dios piensa. Pero no pueden verlo. Porque necesitan la obra poderosa, sobrenatural y milagrosa del Espíritu de Dios para que le abra los ojos del entendimiento, porque en la oscuridad de sus ojos, por causa del pecado, no pueden ver. No pueden ver. Cuando Jesús estaba afirmando en aquel momento que Él era la luz del mundo y que todo el que le siguiera no permanecería en tinieblas, sino tendría la luz de la vida, Él estaba cumpliendo lo que los profetas habían dicho de Él. Si son tan amables de ir conmigo a Isaías capítulo 42. La profecía señalaba claramente que vendría ese día de luz que alumbraría en medio de las tinieblas, que abriría los ojos de los ciegos. Versículo 1 de Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, versículo 5, creador de los cielos y el que los despliega. el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Y subrayen en esta parte, por luz de las naciones. ¿Y para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Ahí está. El tiempo se había cumplido. Y aquel a quien Dios puso por luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos y sacar a la luz a los que moraban en tinieblas, estaba aquel día entre ellos presente. Y está entre nosotros presente por medio de su Espíritu Santo, morando en los corazones de aquellos que por la gracia de Dios ya hemos visto la luz. Aquel privilegio que estaba entre ellos de estar manifestando luz, lo que los profetas habían dicho y lo que estos fariseos que estaban en aquel lugar conocían por la escritura, no pudieron verlo. ¿Por qué? Por su ceguera espiritual. Por su ceguera espiritual. Estaban ciegos. Y el pasaje nos muestra una ceguera natural. Por naturaleza, ciegos. Necesitados de que se le abrieran los ojos para ver a Jesús como quien Él es. Y como Él estaba manifestando entre ellos. Luz del mundo. Para alumbrar las tinieblas. Para que las tinieblas no podían prevalecer contra la luz. Y esa ceguera natural los llevó, en el pasaje, vamos a verlo, a ser recurrentes una y otra vez de su ceguera. Y vemos a Jesús iluminando en medio de las tinieblas y trayendo una esperanza. Esos tres aspectos, yo quiero que lo veamos. Miremos los versículos 13 al 19. Las características de la ceguera espiritual o los síntomas de la ceguera espiritual de estos fariseos en aquel día, después que Jesús les habló diciendo que Él era la luz del mundo. Jesús les dice, lo afirma en el versículo 12, lo proclama. Y aquí lo que ellos responden, versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero, y subrayen este detalle, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. No tienen entendimiento de quién es Jesús. No pueden traer a sus mentes lo que ellos leían aún en las sinagogas los sábados. Acerca de la promesa de Isaías 42 que leímos hace un momento. No pueden reconocer lo que Jesús está diciendo de sí mismo. Porque Jesús está diciendo, yo soy ese Mesías, Salvador de mi pueblo. Si ellos admiten eso, entonces tienen que reconocer que ellos estaban equivocados con respecto a Jesús. Pero ellos estaban continuamente buscando la manera de demostrar que Jesús era un falso profeta, era un falso maestro. Pero Jesús se ha mostrado y le da su testimonio. Tu testimonio es falso. ¿Y por qué? Porque lo dices tú. Ah, pero Jesús va a llegar un poco más adelante. Y le va a decir, está bien, vamos a hacerlo conforme a la ley. Dos testigos. Y de, yo y el Padre. ¿Y cómo terminan ellos diciendo? No, no eres. O no te conocemos. Qué terrible. La ceguera espiritual. No hay discernimiento. No saben quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. ¿De dónde vino Jesús? ¿Recuerdan ustedes de dónde vino Jesús? Jesús vino del cielo. Juan claramente en el capítulo 1 precisamente arranca por ahí. El Verbo que estaba con Dios y era Dios, maravillosamente se encarnó en Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Vino del cielo. ¿Y a dónde iba? Volvía al cielo. Después que Cristo tiene su vida, muere en la cruz, resucita, los discípulos fueron testigos de haberlo visto ascender a los cielos. Y la Escritura nos enseña que Él está sentado en el trono, a la diestra de Dios, intercediendo por los suyos. Aquellos hombres no reconocían que Él era el Mesías. Necesitamos, ustedes y yo, la iluminación del entendimiento dado por el Espíritu de Dios para que sepamos quién es Jesús. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Hombre, Él es Dios encarnado. Él vino del cielo y regresó al cielo. Él está vivo hoy, reinando. Cuando hablamos de conocer a Jesús, estamos hablando de saber quién Él es en persona y quién Él es conforme a su obra redentora, salvadora. No puede haber entendimiento para salvación si no conocemos quién es Jesús en su persona y en su obra. Tenía que ser necesariamente Dios hombre para poder ser el Cordero sustituto. De otra manera, para poder salvarnos. Si tú y yo queremos tener el entendimiento esclarecido para creer, tenemos que conocer eso. Lo debían conocer aquellos en aquel instante y debemos conocerlo nosotros en el día de hoy. Y Dios ha dado su revelación, su palabra, para que tú y yo conozcamos claramente quién es Jesús. Y conociéndole, seamos alumbrados en nuestro entendimiento y así poder disfrutar de la luz de la vida y no seguir esclavizados en las tinieblas del pecado que nos controlan. Vosotros no sabéis a dónde vengo ni a dónde voy. Juzgan mal, versículo 15, porque juzgan según la carne, juzgan según su contexto natural, juzgan según sus entendimientos de este mundo, de esta vida. Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Respuesta. Ahora sí entendemos. Dos testigos que avalan plenamente tu testimonio. Te creemos. Eso es lo que dice. ¿Qué dice el versículo 19? Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Quieren más evidencia carnal. No están pensando espiritualmente. Porque no tienen discernimiento espiritual. Cuando Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 4, les dijo claramente en el versículo 17 que cuando estaban ellos sin Cristo, su entendimiento estaba entenebrecido. Y cuando escribió a los Corintios, el apóstol Pablo en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 14, dice bien claro que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. No las puede discernir. Para él eso es locura. Y ahora te metiste a una religión tú, a otra religión. Y tú tratas de explicarle, mira, no es una religión, esto es la vida, esto es lo que Cristo dice, mira lo que dice la palabra, tenemos... No, para mí es religión, es más, para mí es secta, es más, para mí... como decía una hermana en la clase de membresía, que a cada rato le dicen, ¿y ya te quitaron los cuartos? Tarde o temprano el pastor va a venir a quitarte los cuartos, porque esas cosas son para quitarle el dinero a uno. Gracias a Dios que ya tiene testimonio de que aquí a nadie se le pide, y gloria a Dios por eso. Es la convicción de ser adoradores para dar. Pero ese es el entendimiento común de las personas. Así estábamos tú y yo antes de que el Espíritu de Dios nos abriera el entendimiento y nos mostrara la hermosura de la luz salvadora en Jesucristo. Esta no era la única vez que Jesucristo había hablado. Tiene años hablando en medio de ellos. Pruebas abundantes de milagros para que ellos vieran que Él era el Mesías Salvador, les había dado. Y todavía ellos están diciendo, tu testimonio no es verdadero. Es más, ¿dónde está el Padre? Oye, ¿no vas a entender? Tú no sabes quién es. Si tú me conocieras a mí, tú conocieras quién es el Padre. Eso lo dice el Señor. Si ustedes conocieran... Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. ¿Ves el punto? ¿Por qué tú no crees? No es fácil el mensaje del Evangelio. La realidad de tú entender que eres pecador. ¿Dónde está la oscuridad de eso? ¿Dónde está la dificultad, quiero decir, para tú entender que eres pecador? ¿Eres pecador? ¿Violentas la ley de Dios? ¿O tú eres alguien que guardas perfectamente todos los mandamientos de Dios? Por favor, vamos a ser serios. Tú y yo violentamos todos los días todos los mandamientos de Dios. Y lo hacemos con el pensamiento, y lo hacemos con las intenciones, y lo hacemos con las palabras, y lo hacemos con las acciones. Somos pecadores. En el mismo pasaje de Juan 8, el Señor les dice, esclavos del pecado son. ¿Por qué? Porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Es difícil eso de entender. No es difícil. Pero tú y yo no queremos admitirlo. Y cuando admitimos algo, decimos, bueno, yo hice una parte, pero aquellos me obligaron. ¿Cómo se dice cuando te... Me empujaron, hay otra palabra. Me provocaron. A final de cuentas, yo quiero echar la responsabilidad al otro. Oye, qué difícil es poder decir, yo soy el pecador. Bueno, ese es el punto. Para que ellos entendieran que eran pecadores, a pesar de ser maestros religiosos, tenían que y entender que eran no más que guías ciegos que guiaban a otros a un hoyo más profundo de oscuridad con la manera en que usaban las enseñanzas, tenía que venir un poder sobrenatural sobre ellos, el mismo Cristo usar su espíritu para abrir los ojos de su entendimiento, si no, no podrían conocerlo. Hermanos y amigos, esto es el mensaje del Evangelio. Por eso es que no es tan sencillo como decir, ¡decídete! ¿A qué? A entender quién tú eres, quién es Cristo, lo que es el pecado, lo que es la eternidad, lo que es la salvación. Si tú no lo entiendes, permaneces en tu oscuridad. Esto le dice el Señor. Versículo 21. Otra vez, la paciencia del Señor con los hombres. La paciencia del Señor contigo y conmigo. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y ahora viene un juicio completamente terrenal. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Jesús les dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Cuál es el argumento? Con viviendo según un entendimiento terrenal, mundano, o sea, mundano en el sentido de vivir solamente en el aspecto relacional con este mundo. Lo que hablamos del aspecto de la cosmo, la visión de este mundo en la manera natural. Bueno, viviendo así, con lo que vemos con los ojos de la cara, como decimos, ¿verdad? ¿Dónde están? Están en otro lugar, no están, es ahí que están. Mirando las cosas y juzgándolas e interpretándolas solamente en el contexto natural, nunca vas a entender lo que es espiritual, lo que es celestial. ¿Recuerdan ustedes la vez en Juan 3 cuando Jesucristo tuvo la conversación con Nicodemo? Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no sabes interpretar las cosas. Si te he dicho algo que es de entendimiento para en el contexto de este mundo y no lo has entendido, ¿cómo vas a entender tú las cosas del cielo? Señalando una y otra vez la imposibilidad que tenían ellos de poder ver en Jesús quien Él era como la luz, reconocerlo. Ahora es glorioso las misericordias de Dios en Jesucristo para con ciegos espirituales manifestar la luz hablándoles las palabras y argumentando con ellos que el Espíritu de Dios usaría para que su entendimiento fuera abierto, fueran abiertos y contemplaran la luz en Jesús. Se te ha abierto a ti el entendimiento. El Espíritu de Dios ha obrado en ti para que tú veas con claridad quién es Jesús y lo que Él hizo y lo que continúa haciendo al día de hoy. Necesitamos esa luz. Aquellos hombres no entendían, no sabían, no conocían. Su juicio estaba pegado a las cosas de este mundo, a lo terrenal. En una ocasión una persona dijo: ¿y tú crees en el cielo?
Sí.
¿Y en el infierno?
Sí.
Pero así, como tú dices, que dice la Biblia.
Sí.
Entonces, queriendo molestar, eso ni tú mismo te lo crees. Pues fíjate que sí. Porque por la gracia de Dios he creído. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fuertísimo lo que dice ahí. Wow. Tú puedes razonar y decir: ¿y qué? Si yo no creo en Cristo. No te estás dando cuenta en tu ceguera espiritual la sentencia terrible de lo que te acontecerá por la eternidad si mueres en tus pecados. ¿Cuántas oportunidades del evangelio de luz, de las palabras iluminadoras de los evangelios mostrando a Cristo, de las enseñanzas de las epístolas? ¿Cuántas oportunidades para que tus ojos sean abiertos? No veo, no quiero ver, ni me importa ver. Terrible. Si no crees que Jesucristo, y en este contexto, es ese yo soy, la luz del mundo, permanecerás en tinieblas y morirás en tus pecados y te irás a una eternidad de las tinieblas de afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. Eso es terrible. Versículo 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Asombra. La pregunta asombra. Ya le dijo en el versículo 12 que es la luz del mundo. Ya le dice claramente quién él es, por qué él da testimonio, por qué seguro el testimonio, él y el Padre, cómo lo pueden conocer. A otra vez le da la oportunidad: ¿tú quién eres? Sencilla respuesta. Lo que le dije. Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Ahora yo tengo muchas cosas que decirles y juzgar de vosotros. Pero todavía, ahora el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Versículo 27, conclusión. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Tristemente hay personas que insisten en que Jesús no es Dios. Cuando tú lees los evangelios y ves de una manera particular el evangelio de Juan, una y otra vez él está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre. El apóstol Juan dice: él es el Verbo encarnado. Y en el capítulo 10, que veremos más adelante, que es uno de los grandes yo soy, él dice: yo y el Padre, uno somos. ¿Quiere más? Y el capítulo 14, ahí vuelve: Señor, muéstranos al Padre. Pero si ya me conoces. Están ciegos para decir: no hay una santa Trinidad. Están ciegos para decir: Jesús no es Dios. Si no conoces a Jesús tal como Él se ha dado a conocer en su palabra, en nuestros pecados, en tus pecados morirás. No es una elección, no es una opción. Ah, el Jesús que yo conozco es de tal manera, y el Jesús que yo conozco conoce otro Jesús, pero este, el único vivo y verdadero, se ha dado a conocer tal como Él es. Conócelo como Él es. Y así su luz te resplandecerá. Y las tinieblas serán disipadas. Y tendrás la luz de la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Miren la luz sobre las tinieblas. Versículo 28 al 29. Después que se concluye, no entendieron. Jesús da un paso más. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo, que no nos deja en nuestra terquedad espiritual de decir: no entiendo, ya, déjame así, no entiendo. No, Él sigue. Gloria a Dios, porque Él sigue. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Allí está el Señor Jesucristo en estos dos versículos. Resume en una manera maravillosa toda la realidad de su vida de obediencia perfecta. Yo siempre hago lo que le agrada. Siempre el Padre está conmigo. Una vida de obediencia perfecta. Pero también él dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿de qué está hablando ahí? Eso sería levantado en aquella cruz y puesto entre la tierra y el cielo. Y allí tener una muerte sustitutiva. Habiendo cumplido la ley perfectamente, ahora tendría que enfrentar la cruz y sobre sí mismo recibir la ira de Dios contra el pecado, cargando sobre sus hombros los pecados de todos aquellos por quienes Él vino a morir. Y allí completar su obra diciendo, consumado es. La deuda quedó completamente saldada. Y su vida de luz entraría al lugar de las tinieblas de la muerte. Y cuando el manto de la oscuridad de la muerte lo cubrió por varios días, al tercer día no pudo retenerle. Y la luz venció la oscuridad. La vida de Cristo venció la muerte. Y al tercer día resucitó glorioso. Para que todos nosotros, los que hemos muerto con Él y los que mueran con Él, también podamos resucitar con Él. Y de ese modo, con su cuerpo resucitado, por la eternidad brillaría con toda su luz. De tal manera que el autor de Apocalipsis, en el capítulo 21, nos habla de la ciudad celestial y dice, en aquella ciudad no hay día y noche, no hay oscuridad, porque el Cordero la alumbra siempre. Aquellos hombres tendrían ciertamente esperanza de que cuando Cristo fuese levantado en la cruz y muriera y se fuese sepultado y se levantara el tercer día, habiendo Él cumplido todo lo que el Padre había pedido, ellos podrían conocerle. Algunos de ellos dijeron, lo conocemos, como dice el versículo 30, y creyeron. Y cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que no creyeron. Creyeron a su manera. Problema de la ceguera espiritual. Tú eres ciego y dice veo. ¿Qué problema más grande? ¿Y por qué tú dices que yo soy ciego y que tú ves? Porque Dios en su misericordia se agradó de abrirme los ojos. Y mi interés es que lo abra también contigo. Por eso te hablo el Evangelio, para que el Espíritu de Dios tome esa palabra y te dé luz. Pero mientras mantengas una actitud de decir, ¿por qué tú eres? ¿Y por qué tú ves y yo no veo? O sea, más bien admite y dice, aquí estoy yo, Señor, necesitado de luz. Alúmbrame con tu luz para que en tu luz yo vea la luz. Necesito, Señor, tu luz. ¿Alguna vez le has rogado así al Señor? Esta es una buena oportunidad para hacerlo. Es una buena oportunidad para hacerlo. Jesús es la luz de este mundo. Jesús es la luz del mundo. Si queremos salir de las tinieblas del pecado, no podemos ir a ningún otro. Él es la única luz. Él es la única fuente de luz. Él es la fuente de luz para la creación completa. Y es la fuente de luz para la redención del hombre. No hay otra. Por más que Buda se llame el iluminado, y por más que otros líderes religiosos quieran decir que ellos son luz, Cristo no admite otro que no sea solamente Él. El texto no te deja ninguna, no te deja ninguna posibilidad de tu pensar. Él es la luz y también otro. No. Yo soy ese que siempre he sido y que siempre seré. Tú y yo no vamos a poder ser iluminados en nuestro entendimiento y no vamos a poder ver a menos que le conozcamos a Él por medio de la palabra que Él nos dejó. ¿Qué tanto tú estás dispuesto a conocer a Jesús tal como Él es? ¿Quieres verdaderamente salvación? ¿Quieres que tu ceguera sea sanada? Tienes que oír la voz de Cristo en su palabra. Hay tantas distracciones. Hay tantos supuestos mensajes de autoayuda y de hacerte sentir bien. Las iglesias no están para eso. Las iglesias están para dar gloria a su Señor, Salvador, Redentor, Rey, Soberano, Jesucristo. Rey de reyes, Señor de señores. Líbrenos Dios de hablar de otro tema. Toda la historia redentora. El Cordero que fue inmolado desde antes. Glorificado, sentado en el trono por la eternidad, como nos enseña el libro de Apocalipsis. Amados amigos nuestros, morir en sus pecados y no reconocer quién Cristo es fatal. Es lo más terrible que pueda pasar a una persona. Esto no es juego. Es la palabra de Cristo. Todavía hay una oportunidad. Todavía hoy es tiempo aceptable para que aquel que dijo que de las tinieblas viniese la luz en aquel momento de la creación, o sea, que trajo luz en medio de las tinieblas con todo su poder creador, es el mismo que tiene todo el poder hoy para tú ser alumbrado y contemplar la faz de Jesucristo. Que la venda del maligno y de tu propio pecado sea quitado. Hoy es un tiempo oportuno para que tú puedas con luz aún contemplar las cosas creadas y disfrutar de ellas. ¿Quién creó el mar? Las estrellas, el firmamento, las flores y todo lo demás de la creación. Juan dice que fue Jesucristo. En Él es todas las cosas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estamos tan cegados que cuando miramos la creación no la disfrutamos. Estamos tan cegados que lo único que estamos, ustedes no se dan cuenta, nos están manejando y dominando con toda esa, hay poco, bueno, pero cuánta basura por los medios. De tal manera que no nos dejan mostrar la luz, o ver la luz, o ver con claridad el reino de las tinieblas, tomándonos. Para que ustedes y yo siempre, lo único que hablemos sea de la dificultad, de los problemas, de Odebrecht, de la desgracia, de las situaciones, de los inconvenientes, de lo... Oye, aun cuando veas las guerras en este mundo, enfócalas según Dios. Mira las realidades de lo que son las pasiones en el corazón que hacen que batallemos unos con otros y que perdamos todo afecto natural. Entonces mira, ve en oración y pide misericordia a aquel que tiene poder y tiene misericordia. Pero no olvides el plan redentor de Dios guiando todas las cosas según su propósito redentor, lo que propuso, diseñó desde antes de la creación y lo que está llevando a cabo en la historia. No es casual, no es de suerte, no es al azar. Nuestro Dios reina. El mundo es de nuestro Dios. Entonces usemos nuestros ojos, si ya han sido abiertos, para poner las cosas que suceden a la luz de lo que la Escritura nos enseña. Amigos nuestros, pídanle al Señor que traigas las verdades de su palabra y la aplique con poder de su espíritu a sus corazones para que vean. ¿Recuerdan la lectura que tuvimos hace un rato en Hechos capítulo 16? ¿Cómo se acercó aquel carcelero a los apóstoles, a Pablo y a Silas? Dice que pidiendo luz. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí está la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el entendimiento fue alumbrado con la proclamación fiel del Evangelio. Y aquel hombre y sus familiares vieron con claridad. Y Jesucristo vino a ser Señor y Salvador de sus vidas. Mi amigo, tu destino final depende de si en este tiempo presente tú crees en la luz o sencillamente permaneces en tus tinieblas. O que el Señor tenga misericordia de ti y en su luz te haga ver la luz. Amados hermanos, una vez nosotros hemos recibido la luz de salvación, para salvación en Cristo, necesitamos la luz de Cristo para poder vivir nuestras vidas en una manera que agrada a Dios. Antes erais tinieblas, Efesios 5:8, pero ahora sois luz, andad como hijos de luz. ¿Cómo voy a andar como hijos de luz si no tengo la luz de la palabra alumbrándome el camino y la senda que Dios nos ha dejado para que nosotros caminemos por ella? Tú y yo necesitamos más y más luz. para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Tú y yo necesitamos más y más luz para poder ver a Dios más claramente en cada uno de sus atributos. Tú y yo necesitamos más y más luz para poder darle, para poder aborrecer nuestros pecados y procurar cada vez más el ser más santo. Tú y yo necesitamos más luz para vivir de acuerdo a la esperanza de gloria, nuestro bendito Señor Jesucristo. Tú y yo necesitamos más luz día tras día para enfrentar los males de cada día. Nosotros como padres necesitamos la luz del Evangelio para levantar a nuestros hijos en su temor. Necesitamos luz para comportarnos apropiadamente en nuestros trabajos. Necesitamos luz para ser ciudadanos apropiados de este lugar donde vivimos. Necesitamos luz para vivir por la fe y no por la vista. El manual de la luz nos ha sido dejado. Si queremos vivir en luz, andar en luz, entonces esta palabra que es lumbrera nuestro camino tiene que controlar nuestras mentes y nuestros corazones. Amados, vivir de acuerdo a la luz es lo que nos preserva de las tinieblas del pecado y de las huestes de maldad. Apreciemos, hermanos queridos, las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre nuestro, te alabamos en esta hora. Y rogamos la guía de tu Santo Espíritu y su poder para aplicar estas verdades a nuestros corazones. Hay ciegos espirituales en medio nuestro. Ábrele los ojos, oh Espíritu de Dios, con poder para que vean a Jesucristo en toda su hermosura salvadora. A nosotros, lo que ya hemos visto, acláranos por tu palabra más y más nuestros ojos, de manera que podamos continuar viendo más y más claramente la manera en que te agradamos a ti, oh Dios. Gracias por la luz de la palabra. Gracias por Jesucristo, la luz del mundo. Gracias, oh Padre, por darnos a conocer a Jesucristo en tu amor salvador y haberlo enviado en medio de este mundo de tinieblas para abrir los ojos de los ciegos y para librar a todos aquellos prisioneros de la oscuridad. Glorifícate salvando en esta hora. Por Jesucristo decimos, amén.